Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
¿Es usted el tipo de hombre al cual una mujer le seguirá hasta el fin de la tierra? ¿Es usted la clase de mujer por la cual moriría un hombre? Bienvenidos a otro encuentro con la Palabra de Dios, la Biblia. El programa de hoy considera estas preguntas y se dedica a un solo versículo de Malaquías, capítulo 2, verso 15, que dice así: ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ahora vamos a encomendar este tiempo en el libro de Malaquías, capítulo 2. Vamos a encomendarlo a Dios en oración. Padre Celestial, usa esta enseñanza de tu palabra para ofrecer luz en un mundo oscuro, para que todos los que oyen vean, que vean tu gloria en la cara de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra excursión por el libro de Malaquías. Y nos encontramos en esta sección que trata sobre el divorcio. Todo esto tiene su origen en el hecho de que el matrimonio tiene que hacerse en el plano correcto, o el divorcio es algo inevitable. El problema, ve usted, es un problema de matrimonio, y de esto es de lo que comenzamos a hablar en nuestro programa anterior. Dijimos en aquella ocasión algo de lo que el Señor Jesucristo dijo a la iglesia en Éfeso. Allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, leímos: «Tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Ahora, la iglesia en Éfeso es una iglesia en lo mejor de sus circunstancias. Nunca ha ocupado un nivel espiritual más elevado que el de entonces, y es muy difícil para nosotros en este frío día de apostasía el concebir el plano tan elevado al cual llevó el Espíritu Santo a esa iglesia primitiva en su relación personal con el Señor Jesucristo. Los creyentes de la iglesia primitiva querían verdaderamente al Señor Jesucristo, ellos le amaban, y 5 millones de ellos sellaron su amor con su propia sangre, muriendo como mártires por él. Ahora, quisiéramos mencionar aquí que la palabra para primer amor en el idioma griego es protón, y significa lo mejor. Es la misma palabra que el Señor Jesucristo utilizó en la parábola del hijo pródigo, donde el padre coloca sobre su hijo la protón ropa, es decir, la mejor ropa. Y a los creyentes en Éfeso, Cristo les habla en cuanto al mejor amor. A esa iglesia en su nivel tan elevado a la cual estaba entrando cierta frialdad, Cristo le dice: «Pero tengo contra ti que estás dejando», no que has dejado, sino que estás dejando tu primer amor, es decir, tu mejor amor. La salvación es como un romance. La pregunta que el Señor Jesucristo nos hace es esta: ¿me amas? Él no nos está preguntando: ¿vas a serme fiel? ¿Vas a ir al campo misionero? ¿Vas a entregarte? ¿Vas a hacer algo? Sino que Él pregunta: ¿me amas? Luego, Él le dirá a usted que debe obedecer y tendrá algo para que usted haga, pero Él no le está preguntando cuánto usted va a dar. Es muy, pero muy claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En el libro de Ruth podemos apreciar que la redención es un romance. Dios tomó las vidas de dos personas ordinarias, un hombre muy viril y fuerte y una mujer muy hermosa y noble, y nos contó su historia de amor. En esa historia, Dios reveló al hombre su gran amor por nosotros. Esa es la forma utilizada para comunicarnos este sorprendente hecho, que la salvación es un romance. En este mensaje de Cristo a la iglesia de los Efesios, en el libro de Apocalipsis, podemos apreciar una advertencia. No podemos comprender muy bien esto, pero volviendo unos 30 o 40 años atrás, a la primera carta que estos creyentes recibieron de parte de Pablo, la cual llamamos la Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en esa carta, él trata de este asunto del amor matrimonial y lo compara con el amor de Cristo por la iglesia. Y este ha sido uno de los pasajes de la Escritura más malentendidos. Ahora, lo mencionamos en nuestro programa anterior y lo volvemos a repetir hoy. El versículo 22 del capítulo 5 de la Epístola a los Efesios dice: «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor». Siempre ha habido un presentimiento natural contra esto de parte de algunos, especialmente de mujeres muy dominantes, y esto ha pasado ya por muchos años, y por supuesto que el movimiento de liberación de la mujer se opone a esto. Pero el resentir esto es errar en el significado de lo que aquí se presenta. La sumisión es, en realidad, poner propósito de dirección en el hogar. No es el asunto de que uno domine al otro. Es una dirección con el propósito de tener orden en el hogar. Pero es en adición a esto que llega algo que es realmente maravilloso. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Esta comparación, esta analogía, es a Cristo y la iglesia. El matrimonio aquí en la tierra, si se ha hecho bajo el Señor, es una representación en miniatura de la relación entre Cristo y la iglesia. El matrimonio cristiano es nada más que un bosquejo de esa relación maravillosa entre Cristo y el creyente. El matrimonio cristiano y la relación de Cristo y la iglesia son sagrados. Ahora, escuche con atención, amigo oyente, lo que vamos a decir. El acto físico del matrimonio es sagrado. Es un rito religioso, es un sacramento. Ahora, no queremos decir con esto que es un sacramento hecho por la iglesia. Tampoco que es una ceremonia hecha por el hombre. Es un sacramento establecido por Dios mismo, un sacramento que Él santifica, y Él dijo que esta relación debe revelarle a usted el amor de Cristo por su alma. Por tanto, la mujer tiene que ver en el hombre a alguien a quien ella puede entregarse en un abandono glorioso. Ella puede entregarse total y completamente, y allí hallar satisfacción perfecta en este hombre, porque Él es el hombre para ella. Y de esto es que nos habla Génesis. El gran predicador Charles Spurgeon tiene algo que decir en cuanto a esto. Escuchemos lo que él dice. «Ella se deleita en su esposo, en su persona, en su carácter, en su afecto. Para ella, él no solo es el jefe y el principal de la humanidad, sino que a sus ojos, él es todo en todo. El amor de su corazón le pertenece a él y solo a él. Él es su pequeño mundo, su pequeño paraíso, su tesoro especial». A ella le agrada buscar su individualidad en la de él. Ella no busca renombre para sí misma. Su honor se refleja sobre ella y ella se regocija en eso. Ella va a defender su hombre con su último aliento. Él está bien seguro porque ella puede hablar de él. Su sonriente gratitud es toda la recompensa que ella busca. Aún en su forma de vestir, ella piensa en él y no considera nada como hermoso si no le agrada a él. Él tiene muchos objetivos en la vida, algunos de ellos que no llega a comprender, pero ella cree en cada uno de ellos. Y todo lo que ella puede hacer para promover esos proyectos u objetivos, ella se deleita en llevarlos adelante. Tal mujer es una verdadera esposa. Se da cuenta de lo que es la realización del matrimonio modelo y señala lo que nuestra unicidad con el Señor debería ser. Hasta aquí la cita de Charles Spurgeon. Esto es algo realmente maravilloso, amigo oyente. Este es un cuadro maravilloso de la esposa en un matrimonio creyente verdadero. Ahora, el hombre debe ver en la mujer alguien a quien él pueda adorar. Y quizá alguien pregunte, ¿adorar? Sí, amigo oyente, eso es lo que dijimos. Y adorar significa que algo es digno. Y alguien quizá pregunte otra vez, ¿dicen ustedes en realidad adorar? Eso es exactamente lo que queremos decir, amigo oyente. Y usted puede descubrir que la adoración es un respeto que se da a aquello que es digno. Si usted puede leer alguna de las ceremonias matrimoniales antiguas, se dará cuenta que el novio siempre dice, «Con mi cuerpo te adoraré». Es decir, que Él ve en ella todo aquello que es digno. Él debe amarla a ella tanto que esté dispuesto a morir por ella. Ahora, la Biblia es muy expresiva y no sabemos por qué debemos demostrar tanta renuencia en hablar clara y francamente. Si usted lee allá en el Cantar de los Cantares de Salomón, usted verá allí el cuadro del amado y lo que él opina de su esposa. Él dice, «He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas». Eso es algo muy expresivo, ¿no le parece? Eso es lo que dice el esposo. Y aquí tenemos las palabras de la esposa. «Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios». Eso lo tenemos allá en el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 16. Y amigo oyente, usted no puede encontrar nada más elevado que eso. Y en ese momento de éxtasis supremo y dulce, la esposa puede llevarle a él a las alturas indecibles o hundirle en las profundidades del infierno. Y el esposo la colocará a ella sobre un pedestal y decirle, «Yo te adoro porque tú eres hermosa, eres bella». O si no, la tratará con brutalidad. Y cuando esto sucede, él matará su amor y ella le aborrecerá y llegará a ser fría y frígida. Cuando uno aconseja los matrimonios, descubre que esta es una de las razones por la cual muchos matrimonios están separándose. El bacteriólogo Rebbe de Boer, del Instituto Rockefeller, ha hecho la siguiente declaración. La falta de propósito y de realización constituye la causa más común de enfermedades orgánicas y mentales en el mundo occidental. Es decir, que esto que él está mencionando aquí es algo que destruye muchos matrimonios. Una esposa llega a sentirse inconforme y frustrada, se vuelve nerviosa, neurótica y criticona. El esposo se conforma con una vida mediocre, se vuelve solitario y se transforma en un esposo dominado por la esposa o en un bruto que abusa de ella. Y uno encuentra estas dos clases en este tiempo en nuestra sociedad. Ahora, permítanos hacerle una pregunta, y es más bien personal. ¿Es usted, amiga oyente, la clase de mujer por la cual moriría un hombre? Vamos a hablar francamente. Si usted es una de esas chicas que solo pone énfasis en lo sexual y le hace ojitos y coqueteos a todo hombre que pasa, aunque tenga un peinado que parezca un globo listo para ascender, usted nunca será la clase de mujer por la cual moriría un hombre. Si usted no tiene hermosura de carácter, y si usted no tiene nobleza de alma, usted será como una llama sin calor, o como un arco iris sin color, o una flor sin perfume. La palabra de Dios trata con los adornos externos, y esperamos que usted no entienda mal esto, ya que la Biblia no milita contra esto. Todos nosotros debemos lucir lo mejor que podamos, y algunos de nosotros tenemos que trabajar más que otros porque tenemos algunos problemas. Pero debemos lucir lo mejor que podamos con lo que tenemos. Dios desea que nosotros le demos un realce a la belleza que Él nos ha dado. No hay ninguna razón por la cual una mujer no deba vestirse al estilo correcto. No hay ninguna razón por la cual ella no pueda lucir lo mejor que pueda. Pero Dios le da énfasis no a la norma exterior, sino a aquel espíritu humilde y tranquilo, al adorno interior que para Dios es de mucha más estima. Ya hemos visto antes, pero consideremos esto otra vez, lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice él, «Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios». Ahora quisiera que nos escucharan muy bien los jóvenes. ¿Es usted, amigo oyente, la clase de hombre al cual una mujer le seguiría hasta el fin de la tierra? Usted puede lucir muy elegante, pero si no tiene ningún propósito, ninguna ambición, ningún deseo por servir a Dios como creyente, ni capacidad para hacer grandes cosas, ni ninguna visión, si usted es así, ninguna mujer le seguirá a usted muy lejos. Quizá le siga para obtener el certificado de matrimonio, pero más adelante ella va a obtener un divorcio. En la región occidental de los Estados Unidos, hay monumentos erigidos a la memoria de la mujer y la madre pionera. Ya hemos hecho mención de esto anteriormente, y queremos destacar una estatua que representa a una mujer pionera, una esposa, una madre. Se la representa muy hermosa, con su cabeza cubierta con un sombrero para protegerse del sol. Los hijos la rodean, asidos a su vestido largo. Hay cuatro o cinco de ellos. Y amigo oyente, ella no tuvo que ir a un psiquiatra o algún consejero matrimonial. Ella nunca tuvo que ir a hablar con el pastor en cuanto a los problemas de su matrimonio. Porque cierto día vino un hombre a su vida, el cual le dijo, «Me voy para el occidente a buscar fortuna, a establecer un hogar. ¿Me quieres seguir?» Y ella le respondió que sí. Y ella descubrió que este hombre le haría frente a cualquier peligro que se presentara. Ella tuvo muchas experiencias cuando él le protegió de la amenaza de los indios de aquella época. Ella no tuvo ningún problema en cuanto a si él le amaba o no la amaba. Y él nunca dudó de su lealtad. Se amaban el uno al otro. Ahora sabemos que algún joven quizá nos diga, «Oiga, predicador, yo no soy esa clase de persona. Yo no soy ningún héroe». Bueno, Dios nunca dijo que todas las chicas se iban a enamorar de usted. 99 mujeres pueden pasar a su lado sin echarle una segunda mirada. Pero uno de estos días llegará una mujer que verá en usted a ese príncipe azul que ha estado esperando. Es Dios quien da esa atmósfera especial donde uno puede ver luz y escuchar campanillas, algo que ocurre solamente entre un hombre y cierta mujer. Ahora, alguna jovencita puede decir, «Yo no soy hermosa ni tengo buena figura». Pero, mi amiga, Dios nunca ha dicho que usted iba a ser atrayente para con todos los hombres. Eso solo ocurre entre los animales. 99 hombres pueden pasar por su lado y no apreciar nada de su belleza. Ah, pero uno de estos días llegará un hombre que la amará. Si usted es para él la persona elegida, usted llegará a ser su inspiración. Usted puede inspirarle a él a grandes obras, a escribir un libro, a componer una obra maestra en el arte de la música, a pintar un cuadro o aún a predicar un sermón. Y si usted es su inspiración, no lo ignore, no se aparte de él. Dios les ha traído juntos por ese propósito especial. Algún día llegará esa persona para usted, amiga oyente. Quizá usted esté pensando que nos encontramos en un mundo teórico, que lo que estamos hablando es nada más que un ideal, que puede ser algo bueno en un libro de cuentos, pero que eso no se puede ver en la vida real. Pues, amigo oyente, está usted equivocado. Eso sí sucede. Estamos pensando en la historia de ese escritor bíblico llamado Matthew Henry. Queremos mencionar algo que nos ha hecho respetar mucho a este hombre. Quizás su estilo como escritor sea un poco aburridor, pero su vida ha sido muy romántica, por cierto. Cuando él llegó a la ciudad de Londres, siendo muy joven, él conoció a una muchacha muy rica, de la nobleza. Él se enamoró de ella, y ella se enamoró de él. Finalmente, ella fue a hablar con su padre y a decirle que estaba enamorada de este joven. Y su padre trató de desanimarle y le dijo, «Ese muchacho ni siquiera tiene antecedentes. Tú ni siquiera sabes de dónde viene». A lo cual ella respondió, «Tienes razón. No sé de dónde viene, pero sí sé a dónde va». Y agregó, «Y yo voy a ir con él». Y así lo hizo. Nathanael Hawthorne era nada más que un empleado al que nadie prestaba atención. Trabajaba en la aduana de la ciudad de Nueva York hasta que fue despedido por ser ineficaz. Él regresó a su hogar y se sentó en una silla deprimido y desanimado, completamente derrotado. Su esposa se le acercó y colocó delante de él una pluma y papel, y abrazándole le dijo, «Ahora, Nathanael, tú puedes hacer lo que siempre has querido hacer. Puedes escribir». Y las dos novelas más famosas que él escribió fueron «La letra escarlata» y «La casa de los siete tejados». Y él hizo esto porque su esposa le sirvió de inspiración. Era un amor eterno. Y después de haber fallecido Hawthorne, su esposa escribió, «Yo tengo una eternidad, gracias a Dios, en la cual puedo conocerle más y más. Si no fuera así, moriría de desesperación». Ahora, quizá usted diga, amigo oyente, que hablamos de historia, pero estamos hablando de hechos, amigo oyente. Regresemos al principio mismo. Hemos mencionado ya a Adán y Eva al principio de esta serie. Volvamos a hablar de eso nuevamente. Aquí tenemos un romance. Y escuche una vez más lo que dice el apóstol Pablo. «Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama». Si usted ama a su mujer, amigo oyente, ella es su otra parte. Ella es usted, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amigo oyente, Eva fue creada para ser ayuda idónea para Adán, una ayuda exacta para él. Ella fue tomada de su lado y no fue moldeada de la tierra con los animales, sino que fue tomada de una parte de él. Así es que él es en realidad incompleto hasta cuando estuvieron juntos. Dios hizo de ella lo más hermoso en la creación y se la entregó a Adán. Ella era una ayuda idónea para él. Ella compensaba lo que le faltaba a él. Él no es completo en sí mismo. Ella fue hecha para él. Y fueron uno. Volvamos a leer lo que nos dice allá Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24. Dijo entonces Adán: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Veamos algo más de la historia, algo que sucedió hace unos cuantos siglos y que siempre nos ha entusiasmado mucho. Es la historia de Abelardo y Eloísa. Esta historia trata de un joven filósofo y eclesiástico francés llamado Pedro Abelardo. Él llegó a ser un gran profesor y predicador de lo que llegó a ser la Universidad de París. Un canónigo de París tenía una sobrina que se llamaba Eloísa. Él se llamaba Fulberto y envió a Eloísa a que estudiara con Abelardo. Él y ella eran personas muy destacadas, por cierto. Quizá usted ya conoce la historia. Se enamoraron, pues, el uno del otro. Pero sus amores, en esa época, fueron fuente de calamidades por la oposición obstinada del tío de Eloísa. A ellos no se les permitió casarse porque el matrimonio de un sacerdote era una verdadera calamidad. Juan Lord escribió una historia llamada «Sus grandes mujeres», en la que utiliza a Eloísa como el ejemplo del amor matrimonial. En la introducción a su libro, él escribió algo verdaderamente hermoso que queremos compartir con usted. Dice: «Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, ellos aún podían encontrar flores en cualquier lugar a donde se dirigieran. Floreciendo en perpetua belleza, la flor representa una gran certidumbre sin la cual muy pocos podían ser felices. Sutil, misteriosa, inexplicable, un gran florecimiento reconocido tanto por los poetas como por los moralistas, paganos y cristianos. Y no solo se le identifica con la felicidad, sino con la existencia humana y perteneciente al alma en su más elevada aspiración. Aliada con lo transitorio y lo mortal, aún con lo débil y lo corrupto, y no es inmortal en lo natural ni elevado en sus objetivos. Al mismo tiempo una pasión, un sentimiento y una inspiración». Y no vamos a leer más de esto, pero Abelardo y Eloísa se habían enamorado profundamente, pero la iglesia no les permitió casarse. Por tanto, fueron casados secretamente por un amigo de Abelardo. Él continuó enseñando, pero se descubrió el secreto cuando un sirviente los traicionó y ella fue obligada a ir a un convento. Nunca se le permitió a ella que le visitara y tampoco se le permitió a él hacer eso. Él tenía 20 años más que ella, y cuando él estaba muriendo, pidió que dejaran que ella le visitara para que le cuidara. Pero eso le fue prohibido. Y entonces él escribió esto: «Cuando te plazca, oh Señor, y si te agrada, tú nos uniste y tú nos separaste. Ahora lo que tú en tu misericordia has hecho, en tu misericordia completa. Y después de habernos separado en este mundo, únenos eternamente en el cielo». Y amigo oyente, es nuestra opinión personal que si usted tiene una esposa a quien ama, o amiga oyente, si usted tiene un esposo a quien ama de veras, los matrimonios no tienen lugar en el cielo, sino que se llevan a cabo aquí en la tierra. Pero no hay ninguna razón por la cual usted no puede estar junto a él, o junto a ella, a través de toda la eternidad. Eso es algo en lo que debemos pensar. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Que Dios derrame sobre usted sus abundantes bendiciones.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. Repito, a través de la biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la biblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia.